presencia, siempre grata, y decir que ante los últimos acontecimientos que estamos todos padeciendo, que no es otra cosa que el desencadenamiento de una guerra cruel, como es sabido, pues hemos cambiado en parte el objetivo inicial de este encuentro, que en principio estaba pensado para seguir con la tramitación de cómo eran los instrumentos del sistema jurídico penal, tales como la mediación, el tribunal del jurado, la ley del menor, etcétera, etcétera, por avanzar un tema que también estaba previsto y que, no obstante, también desarrollaremos en su momento más brevemente, dado que lo vamos a tratar hoy, que es el derecho internacional penal o la justicia universal. Creo que merece la pena que hagamos este esfuerzo, dada la coyuntura en la que nos encontramos, que es verdaderamente una coyuntura dramática, como para quedarse petrificado ante todo lo que nos está ocurriendo y todo lo que nos puede llegar a ocurrir. Vamos a empezar, en principio, estableciendo unas consideraciones generales en torno a lo que supondría la tutela penal de la comunidad internacional en este tipo de delitos. Delitos que son, en síntesis, los delitos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra la guerra. Hay conductas generadas por los seres humanos que tienen tal capacidad lesiva que sus consecuencias no solo ponen en peligro la estructura social de un Estado, sino que afectan a toda la humanidad. Si alguien pretende eliminar a un grupo humano que se caracteriza por determinadas condiciones idiosincráticas, como su color de la piel, su origen nacional, étnico o religioso, entonces el asunto concierne a la humanidad en su conjunto. Sin embargo, los crímenes más horrendos, aquellos que atacan de raíz a la misma esencia del ser humano, como el genocidio y otros delitos contra la humanidad o los crímenes de guerra, suelen ser los que más fácilmente se ven protegidos por la más vergonzosa impunidad. ¿Cuál es la causa de la escasa persecución y castigo de los delitos que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto? Por un lado, tenemos la respuesta que se nos ofrece parte de un hecho verificable históricamente de la nula o tardía intervención de la misma comunidad internacional cuando estos acontecimientos suceden. La comunidad internacional tarda en reaccionar. Por otro lado, el hecho de que cuando se descubren los rastros de las matanzas o de los crímenes, fosas comunes, violaciones en masa de todas las mujeres de una población, la misma comunidad internacional no ha sabido o no ha podido o no ha querido investigar, enjuiciar y condenar suficientemente a los autores responsables de las masacres. Históricamente ha habido genocidios sobre los que nadie se ha interesado por razones de conveniencia política, por ejemplo, el genocidio del pueblo kurdo o el genocidio del pueblo bosnio, fue algo coyuntural que luego se volvió en contra, como por ejemplo la guerra de Irak y Kuwait, que entonces sí Estados Unidos se interesó por el genocidio kurdo. Hay otros genocidios olvidados e ignorados, ignotos, la matanza armenia, el exterminio de poblaciones indígenas de América Latina, las purgas estalinistas y los gulags soviéticos. Se han olvidado los 3 millones de personas eliminadas por el Jemer Rojo, o los 2 millones de la Revolución Cultural, las matanzas de la minoría tutsi, entre 600.000 y 1 millón de personas, o el genocidio gitano del que apenas se habla, 300.000 gitanos entre 1 millón en la población europea. En unos casos, el olvido obedece a razones geopolíticas de pura coyuntura, o para no romper el equilibrio de las potencias mundiales, o por miedo a desestabilizar una región o un Estado, o simplemente, como el caso de Camboya, por ejemplo, por quedarnos muy lejos de Occidente, por pertenecer a otra área de influencia, o por puro negacionismo, y por el transcurso del tiempo, como el caso armenio, o por no afectarnos directamente a los intereses de los Estados que dominan el planeta. Todo nos lleva a pensar que no ha existido en realidad un derecho penal internacional lo suficientemente asentado como para resolver los conflictos humanos de mayor envergadura. Esa aparente inexistencia de un derecho internacional penal ha sido sustituido en demasiadas ocasiones por la pura política internacional, que se ha guiado frecuentemente por unos criterios de conveniencia o interés. Por ejemplo, el conflicto palestino-israelí, para todos deleznable, pero para unos es un delito de lesa humanidad y para otros es legítima defensa. No es ese el camino. Pero siendo esto así, Sería injusto conformarse con este pensamiento tan desalentador y hay que reconocer los esfuerzos de la ONU para llegar a superar esta situación, como luego veremos. Uno de los objetivos fundamentales de la ONU desde su fundación es el de evitar en el futuro los conflictos armados entre Estados, incluso entre bandos dentro de un mismo Estado. La búsqueda de la paz mundial conlleva de forma necesaria la lucha contra hechos que atentan contra la misma y, en especial, delitos como los que estamos repitiendo de genocidio, de lesa humanidad y crímenes contra la guerra. Estas pretensiones de la ONU no han alcanzado su meta, pues se calcula que desde su creación han acaecido unos 250 conflictos armados, internacionales o internos. Más de 170 millones de personas, algunos calculan muchas más, como luego diremos, han muerto de forma violenta en los enfrentamientos armados, la mayor parte población civil. A finales de 2021 se contaban con guerras de mayor o menor intensidad que producían grandes masacres en Camerún, Etiopía, Mozambique, Oriente Próximo, Siria, República Centroafricana, Yemen y ahora mismo en Ucrania. Pero pese a ello y poco a poco se ha ido conformando el camino dirigido a la creación de una justicia universal y a la existencia y funcionamiento efectivo de un tribunal penal internacional cuya génesis e historia hoy trataremos de dilucidar. Así surge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio del 98, hace apenas 4 días, del que ahora mismo emana el derecho penal internacional, sin excluir en ningún caso la voluntad o capacidad de investigar o juzgar tales crímenes por los diversos sistemas judiciales nacionales. De hecho, los Estados parte tienen la responsabilidad de modernizar sus sistemas penales, tipificando los crímenes internacionales, protegiendo los derechos humanos a escala mundial y determinando los sistemas de enjuiciamiento. Evidentemente, hemos avanzado. Este, por ejemplo, es el caso español, que luego relataremos. De todos modos, junto a Estados Unidos, Rusia, China, India o Pakistán, no han ratificado el Estatuto de Roma, tampoco Israel. Más de 120 países ya lo han ratificado, lo que otorga a la institución una gran legitimidad como para mantener la esperanza. Y una pregunta que se me ocurre es decir, ¿qué hace Israel votando contra la Corte Penal Internacional? ¿No es esto un insulto a las víctimas del Holocausto? Por ejemplo, en el caso español que acabo de decir, en el derecho interno se recoge ya en el artículo 607 bis del Código Penal producto de una reforma y la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la posibilidad de exigir responsabilidad por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la guerra. Todos recordamos, no obstante, esa reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando a la posibilidad de investigar los jueces españoles delitos de genocidio causados en el extranjero, bien sea por nacionales o bien sea por extranjeros, se reformó y se quitó la posibilidad de perseguir en el Estado español delitos internacionales cometidos por extranjeros en el extranjero, producto de las presiones que también luego relataremos. Bien, dicho este preámbulo general, vamos a ver ahora cómo se llega a delimitar y a través de qué personajes maravillosos del derecho, que luego citaré, los delitos estos que forman parte hoy de la estructura jurídica de los crímenes perseguibles por las instancias internacionales. Voy a citar ahora unas palabras del mariscal von Rundstedt, mariscal de Hitler, que participó en todos los hechos de armas, digamos, importantes de la Segunda Guerra Mundial, militar prusiano, de familia de militares, de abuelos, nietos, tataranietos, etcétera, etcétera, con 1000 cruces de todo lo orden conseguido, no represaliado por los tribunales de Nuremberg, murió en la cama. Este general dijo estas palabras. Responsable, uno de los responsables de la matanza de Kiev, precisamente de Kiev, de la capital de Ucrania, donde se hizo una bolsa en la Segunda Guerra Mundial de 600.000 soldados soviéticos a los cuales se dejó por la Wehrmacht morir de hambre, los 600.000. Este mariscal dijo, estamos por consiguiente obligados a destruir al menos un tercio de sus habitantes, de los habitantes de los terrenos conquistados. El único medio consiste en organizar la subnutrición, que en este caso es mejor que ametralladoras. Esto lo dijo el mariscal von Rundstedt en el año 1943, referido a los países ocupados. Bien, podemos situar en el primer tercio del siglo XX, uno de los momentos culminantes del culto a la guerra y a la violencia a gran escala en la humanidad. Con la industria, la tecnología y todos los grandes medios materiales y humanos puestos al servicio de la guerra y de la barbarie. Este es el momento de apogeo de todos los sistemas violentos conocidos, como el fascismo, el nazismo y todos los totalitarismos en Europa y en el mundo. El culto a la violencia radical fue tomando cuerpo lentamente en toda Europa. Podemos dirigir nuestra mirada al pensamiento europeo de la época, de los años 30, y podemos afirmar que con el siglo XX se instauró en Europa la violencia de masas, como antes nunca se había conocido. El siglo comenzó con el ignorado genocidio del pueblo herero de Namibia por los alemanes y del pueblo namaqua. Fue el general von Trotta el que dijo: era y es mi política el uso de la fuerza, el terrorismo e incluso la brutalidad. Palabras que se han venido repitiendo por todos los genocidas que se han ido sucediendo en el mundo. En 2004, no fue hasta 2004 cuando Alemania pidió oficialmente disculpas a Namibia y al pueblo herero, admitiendo el genocidio. Al mismo tiempo, persistía el gran genocidio de Leopoldo II, el rey católico, en el Congo. Esto está historiado, está novelado perfectamente por Vargas Llosa en una novela que se titula El sueño del Celta. Parecía como si el ambiente y las culturas de violencia y guerra se hubiesen apoderado de las potencias europeas y hubiera invadido la vida cotidiana. Siempre nos preguntamos cómo es posible que sociedades de alta cultura se hayan instalado en el crimen de masa sin mayor oposición, con la violencia instalada en el aparato de los estados con aparente normalidad. Ben Soussan, historiador francés del genocidio, afirma que falsa fe la ilusión de que la cultura nos protegería del crimen y que ella formaría un dique eficaz contra el asesinato. Pero hemos visto, prosigue este historiador, el papel que representaron tantos y tantos intelectuales como cerebros del genocidio y como arquitectos de la aniquilación planificada. Durante los primeros 40 años del siglo XX fue tejiéndose pues en Europa toda una corriente de pensamiento encaminada hacia una apología de la guerra articulada por muchos pensadores e intelectuales. A pesar de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, el belicismo no remitió ni cesaban de aflorar horribles apologías de las bondades de la guerra que hoy nos causan pavor y que son preludio de las colosales desgracias futuras, incluida la que hoy nos encontramos. En un fenómeno de regresión cultural que, según afirmara Freud, mantenía sin domar la bestia que hay en nosotros, las pulsiones primitivas que la humanidad no ha sabido erradicar y que sigue sin saber hacerlo. Es lo que Kant había llamado el fuste torcido de la humanidad. El mariscal alemán von Moltke declaraba que la guerra forma parte del designio de Dios sobre la tierra. Es en ella donde las virtudes más nobles se desarrollan. Sin la guerra el mundo se hundiría en el pantano del materialismo. El general von Bernhardi, militar prusiano, decía que la guerra, que era un factor indispensable y una necesidad biológica de primer orden, en lo que no era diferente del teólogo luterano Sorbet cuando afirmaba que la guerra promovía la moral y la cultura. En mismo parámetro cultural podemos situar el fenómeno del futurismo de Marinetti o del Gabriele D'Annunzio, quienes glorificaron la guerra como única higiene posible en el mundo. En España, por ejemplo, Pío Baroja consideró la guerra como una experiencia mística superadora de la vulgaridad. Pero igualmente, el primer Thomas Mann o el literato Charles Peguy o el filósofo Max Weber o Max Scheler, quien dijo que la guerra rompe la banalidad de lo cotidiano, o el propio Heidegger, las cabezas de la cultura no supieron vislumbrar ni menos articular una respuesta coherente con lo que se avecinaba, y las mentes más lúcidas que las hubo fueron totalmente apartadas e ignoradas. La gran guerra, pues, abrió el camino para el crimen de masas y lo que podría llamarse la matanza industrial en que degeneró el nazismo, el estalinismo y el maoísmo, entre otros ismos, como consecuencia de la desvalorización de la vida humana y la brutalización de las relaciones sociales. De repente, los millones de víctimas que se despersonalizaron y se convirtieron en anónimas, no eran identificables, daba igual. Los monumentos eran a los soldados desconocidos, se ignoraban sus nombres. No solo la vida era aniquilada en horrendas matanzas, sino también la noción misma de la persona humana. La confusión y el caos llegó a tal punto que el antropólogo, filósofo francés y Bacher de la Pug, que era ateo, anticlerical, y que era nada más y nada menos que fundador de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Francés, llegó a decir que los derechos del hombre son una impostura. En la naturaleza del hombre no tiene más derechos que una mosca. Cuando estas teorías se exponen sin trabas, sin complejos, nos adentramos inexorablemente en el disparadero del exterminio. Así, los pobres, los judíos, los débiles, los deficientes, los gitanos, los homosexuales, o los de un país o los de otro país, igualdad, estarán en un momento u otro, incluidos en el horror y el exterminio precisamente por serlo. Es cuestión, como decía Himmler, de limpieza. Hay que considerar el antisemitismo como un despiojamiento. Destruir los piojos es una cuestión de limpieza, decía Himmler. Después se pasará a la limpieza étnica y a las más limpiezas las que hagan falta. Refugiados, emigrantes, marginados, enfermos, etc. La borrachera de la violencia asolaba y asola Europa en contra de la Declaración de los Derechos del Hombre, ya vieja, la francesa de 1789. La nueva todavía no se había construido. En Alemania, entre 1934 y 1945, se esterilizaron 400.000 personas en nombre de la raza y la eugenesia. Pero, por ejemplo, en la misma época, en Estados Unidos, 50.000. Y en la buena sociedad sueca, se produjo la esterilización de más de 60.000 personas. Lo mismo que en Suiza, en Dinamarca, en Canadá. La ley eugenista alemana, la de Hitler, se calcó de la de California, que era mucho más dura que la alemana. Fueron, pues, años de una crisis violenta de la cultura. Había que eliminar a los tarados, a los ineptos, incluso a los pobres por ser inferiores biológicamente, como ya había dicho, pese a ser socialista, Bacher de la Pug. A los alienados sin consideración moral alguna. La misma mentalidad violenta y agresiva se tiene del enemigo político, de los prisioneros y de los muertos en los combates, e incluso de sus familias. Animalización del oponente político. La masacre sistemática y el etnocidio fueron prácticas habituales del estalinismo y del maoísmo, hambrunas provocadas, frío, aislamiento y universo concentracionario para los disidentes. Los nazis no tenían presupuesto para alimentar a los subhombres. Ya hemos hablado de la matanza de Kiev. Y así llegamos en este momento al momento en que la sociedad de alguna manera reacciona después de las tragedias. La denominación Crímenes de la Humanidad se creó en el Estatuto o Carta de Núremberg, en el artículo 6c que se aprobó en Londres después de la guerra el 8 de agosto del 45. Y se describieron tales crímenes como la comisión de actos generalizados y sistemáticos de asesinato, tortura, esclavización o persecución de civiles inocentes en aras de una línea política determinada. La Carta de Núremberg fue uno de los hitos en el largo y tortuoso camino de la humanidad hacia el fin de la impunidad. Se estableció que estos crímenes serán imperecederos, imprescriptibles, quiere decirse, y no amnistiables, y se optó por la justicia universal para que las fronteras no se conviertan en un coto de impunidad. Desde Núremberg se tardó mucho hasta llegar al importantísimo Estatuto de Roma, del que hablaremos, o Estatuto para el Tribunal Penal Internacional, de que se creó el 7 de julio de 1998. Ni que decir tiene que otro granito en este lastimoso camino de la humanidad para la protección de los individuos contra los atropellos de los Estados fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en París el 10 de diciembre del 48, que viene a ser la Constitución de la Humanidad. Se buscaba un nuevo orden mundial basado en la justicia y los derechos de las personas, individuos y los derechos económicos y sociales. Hay precedentes. Los delitos incluidos en el Estatuto de Núremberg, la conspiración para desencadenar una guerra de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, parten de la existencia previa de un derecho internacional humanitario o leyes de guerra. El jus in bello, que se conoce incluso el jus ad bellum, de las convenciones de Ginebra que fueron anteriores, la que se creó la Cruz Roja, la Haya, la de 1929, muy importante, donde se recogían las normas contra el armamento costoso, contra el uso de balas explosivas, contra los gases venenosos, y que se incluyó la conocida como cláusula Martens, que ya hablamos cuando el caso de Garzón. Martens era un delegado ruso que incluyó en la Convención de Ginebra una cláusula que decía: hasta que un código más completo de las leyes de la guerra se emita, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que las poblaciones y los beligerantes queden bajo protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública. Bien, todavía se sigue invocando la cláusula Martens. Se debían dejar indemnes, según esta cláusula, los hospitales, las iglesias, los monumentos. Se debía tratar con humanidad a los prisioneros, todo lo cual ha quedado reducido a cenizas en el siglo XXI y hasta ayer mismo. Igualmente, las convenciones de Ginebra sobre prisioneros, sobre tortura, sobre violaciones, reducidas a cenizas. Precisamente el incumplimiento de estas convenciones internacionales fundaron la imputación del auto de Garzón, que en su día ya comentamos. Vamos a establecer ahora unas pequeñas palabras sobre el hito jurídico y político que supuso la creación del Estatuto de Roma y del Tribunal Penal Internacional. Es uno de los grandes logros de la humanidad, como ya se ha dicho, en materia de justicia internacional y freno a la impunidad, con el voto a favor de 120 naciones, 21 abstenciones y 7 en contra, que son los de siempre que ya he citado. Los crímenes contra la humanidad quedaron establecidos tanto en tiempo de guerra como de paz, admitiéndose incluso que pueden aparecer en el interior de los propios estados. El artículo 3 de su articulado castiga las vulneraciones de leyes y usos de la guerra según las convenciones que acabo de decir de La Haya y de Ginebra. El Tribunal Internacional Penal se diseñó contra 4 grandes delitos internacionales: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de la guerra y el llamado crimen de agresión, que no quedó bien definido. En la delimitación de los 4 delitos persistieron diversas vaguedades, que es lo que ha servido a algunos para evadirse de sus responsabilidades. El delito de genocidio no se deslinda bien del crimen de guerra o de los crímenes contra la humanidad, pero es sabido que un crimen de genocidio es siempre un crimen contra la humanidad, aunque no a la inversa. Los distintivos del genocidio son 2: la planificación exterminadora, que se planifica previamente, y la predeterminación o discriminación del grupo a destruir, los judíos, los gitanos, etc. El problema del genocidio es que hay que demostrar ese plan o intención, algo un tanto subjetivo, para que se pueda expresar pero que se puede expresar y quedar constancia en multitud de escritos y proclamas. ¿Cuál es el caso de Hitler? Los alemanes lo documentaban todo, y aunque quisieron destruir, destruyeron muchos documentos, algunos quedaron. Bien, el genocidio como delito internacional. Ya hemos dicho que el siglo XX se ha caracterizado por el desarrollo de procesos genocidas desde su comienzo, desde el genocidio de los hereros, que ya hemos hablado, hasta la catástrofe de Ucrania y lo que venga después, pasando por China, Camboya, Laos, Ruanda, Rusia, Kosovo, Siria, armenios, etc. El politólogo americano Rudolf Rummel considera que más de 272 millones de civiles inocentes no combatientes han sido asesinados por sus propios gobiernos durante el siglo XX. Aparte de 41 millones de combatientes, de los cuales 148 millones pertenecen a regímenes comunistas y el resto a los otros. Se reparte por igual, la gracia de Dios. Es el siglo, pues, de los genocidios. De la reflexión de estos conflictos han surgido algunos teóricos poderosos que ahora hablaremos, de los que han emanado tanto las reflexiones sobre el alcance de la memoria colectiva e historia, como sobre los conceptos jurídicos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, derechos humanos y justicia universal. Nos referimos al sociólogo francés Maurice Holbach, del que hablaremos en momentos posteriores, ya casi a la finalización de estos cursos, en el tema referente a la justicia y a la memoria colectiva. Pero hoy quiero destacar la personalidad de 2 juristas del mayor nivel, los 2 del mismo pueblo, son desconocidos en parte, aunque no tanto, por el mundo jurídico, que son Rafael Lemkin y Herz Lauterbach, ambos judíos, residentes y estudiantes nada menos en Lemberg, Lwów o Lwów o Leópolis, Ucrania. Precisamente al comprobar estos días que Leópolis era una de las ciudades que podía llegar a ser asediada y tal, una ciudad donde existe un gran ambiente cultural, me acordé de las figuras de Lemkin y de Lauterbach, y del libro que luego os diré, que es un libro maravilloso, que nacieron en el sitio, estudiaron en el sitio y siguieron trayectorias jurídicas, aunque dispares, muy similares. Un verdadero de esas casualidades providenciales que a veces te aporta la vida. Gran altura intelectual. Acuñaron los conceptos, los dos fueron los que acuñaron los conceptos jurídicos de crímenes contra la humanidad, en el caso de Lauterpacht, y de genocidio, en el caso de Lenkin, siendo piezas clave y promotores de los juicios de Núremberg y de toda la legislación que da cabida al Tribunal Penal Internacional, a los derechos humanos y a la justicia universal. La ciudad de Lwów, ciudad importante en la región, unas veces polaca, otras veces alemana, otras veces rusa, en realidad ucraniana, y en la actualidad ucraniana, cambió incesantemente de manos hasta 8 veces en la época en que Lenkin y Lauterpacht vivieron y desarrollaron su actividad intelectual, entre 1914 y 1945. Hoy se llama Leópolis. Acordaos cuando veis en el mapa el Lugo de Leópolis y de estos dos juristas. Semblanza de ambos. Lenkin fue dando forma al concepto de genocidio desde 1933 a 1946. Fue una batalla jurídica ímproba, una auténtica epopeya. Lenkin nació en 1900, de familia campesina acomodada. Su madre era persona culta, artista, era pintora y era humanista. Lenkin quedó, según él mismo lo cuenta, marcado e impresionado intelectualmente desde su infancia y adolescencia por los relatos que históricamente conoció, que hablaban de la represión de las herejes, de los judíos en España, de los católicos, de los hugonotes o de la aniquilación de razas y de naciones por parte de Genghis Khan. Estas lecturas fueron el preludio de su propia vida, marcada por el estudio de los atropellos, violencias o matanzas perpetradas con plena humanidad en la Primera Guerra Mundial, en la que la casa y la granja de sus padres fue destruida, su niñez alterada. Él mismo fue un refugiado. Se destruyó su casa, se murió su hermano. Conoció el genocidio armenio de 1921 quedando impresionado. El hecho de que el mayor genocida turco, Talat Pasha, viviera libre en Berlín cuando su asesino, Talat Pasha, fue asesinado en Berlín, fue condenado, sublevó la conciencia de Lenkin, que no toleraba que la soberanía nacional considerara que el genocidio armenio era un asunto meramente interno de un país. Por cierto, hablando del genocidio armenio, quiero recomendaros una lectura de un libro que se titula Los 40 días del Musa Dagh, de Franz Werfel. Bueno, tengo que decir que el libro es un tocho, pero muy divertido, entre comillas, muy fácil de leer. Muy fácil de leer. Aunque es de esos libros que yo suelo decir que es bueno leerlos en el invierno al abrigo de un buen fuego. Más de 800 páginas tiene, pero os dejará maravillados. El autor es Franz Werfel, que es judío, autor de los que sus libros fueron quemados por Hitler, que se escapó del holocausto, fue marido de Alma Mahler. Bueno, es un personaje, un gran novelista, por cierto, Franz Werfel, no os olvidéis de él, y de este libro tampoco, es una maravilla. Su obsesión era atacar jurídicamente la impunidad mediante la represión internacional y proteger los grupos humanos vulnerables. Se fue fraguando en él, en Lenkin, la idea de justicia universal, que los crímenes masivos que se producían en un país no se pudieran amparar en la impunidad intrafronteras. Lenkin empezó afanándose por tipificar los delitos contra el derecho de gentes y su trabajo jurídico tuvo siempre, con fondo directo, el caso judío e indirectamente el caso armenio, con la destrucción masiva de 1,5 millones de armenios a manos de los turcos en 1915 en la región de Anatolia, genocidio cuya veracidad todavía hoy está puesta en discusión por el gobierno turco, que no lo admite. Entonces me di cuenta, dice Lenkin, de que una ley contra este tipo de asesinatos raciales o religiosos debía ser adoptada en el mundo. Gran lingüista, estudioso del derecho de Lwów, de filosofía en Alemania, profesor en Varsovia, llegó a ser fiscal, participó en asociaciones de juristas que ya estaban planteando la cuestión de la necesidad de una jurisdicción universal. Para Lenkin, el año 33 fue determinante. Acceso de Hitler al poder, el genocidio de Simmel en Siria, en el que 3.000 cristianos asirios fueron torturados por las tropas iraquíes y muertos, arrasando sus iglesias y aldeas, desaparición y deportación forzosa de 200.000 tártaros en Crimea por orden de Stalin, este genocidio ha sido conocido bien recientemente, en condiciones infrahumanas con una espantosa mortandad. Participó en una conferencia de la Oficina Internacional para la Unificación de Derecho Penal en Madrid, en 1933, organizada por el gobierno republicano, que, participante en la Sociedad de Naciones de Ginebra en la época, era muy receptivo a este tipo de materias. Y participó con una ponencia sobre los actos delictivos que atentan contra el derecho de gentes. Lenkin entonces no hablaba todavía de genocidio, hablaba de barbarie y de vandalismo. Todavía no hablaba de genocidio, pero pedía que estos actos fueran considerados atentatorios al derecho de gentes y perseguibles por los estados de la comunidad internacional. Iba muy por delante de las visiones jurídicas del momento y, de hecho, fue la primera vez en la historia del derecho que, bajo el principio de una jurisdicción humanitaria universal, se intentó tipificar como delitos el exterminio y la persecución de cualquier grupo o colectividad con una identidad distinta. Su posición le causó problemas en Polonia, que tenía entonces un gobierno antisemita, y fue cesado en su puesto y pasó a dedicarse a la abogacía. Las posiciones de Lenkin eran firmes y clarividentes, y además supo articularlas y vivió en lo sucesivo entregado a esta misión, ofrecer al mundo la nueva tipificación jurídica del crimen de genocidio. Lenkin huyó de la Polonia ocupada, escapándose de milagro a través de una huida aventurera. Fue en busca de sus padres para llevarlos consigo. Sus padres no quisieron ir con él, se quedaron y acabaron en Auschwitz como toda su familia, salvo un hermano, que acabó en un campo de concentración ruso. Se refugió en Vilnius y llegó a Suecia como refugiado en 1940. Dio clases en la Universidad de Estocolmo, dedicado íntegramente a su obra, y llegó a Estados Unidos vía Moscú, Vladivostok, en otra odisea auténtica. Se embarcó como refugiado, llegó a través de Japón, a través de Canadá, y al final fue profesor en la Universidad de Washington. Fue colaborador de Roosevelt como experto en derecho internacional y culminó su gran obra de recopilación de leyes, ordenanzas, decretos y gacetas que dictaban los nazis en los países ocupados, que terminaría en 1943. Encontró tibieza en la sociedad americana. Roosevelt le daba largas y se decepcionó, llegando a decir: es tan fácil cometer el genocidio porque la gente no quiere creerlo hasta que sucede. El concepto de genocidio jurídicamente articulado por Lenkin surge en esta obra que acabo de decir, escrita en 1943. Llega a hablar y presentar en su libro 8 técnicas de genocidio. No las describiré más que con sus nombres para no alargarnos: genocidio político, genocidio social, genocidio cultural, genocidio económico, genocidio biológico, genocidio físico, genocidio religioso y genocidio moral. Conclusiones a las que Lenkin va llegando en sus reflexiones: que el genocidio se comete a través del exterminio en sus diversos matices, que acabo de citar; que el genocidio no es solo un problema de guerra, sino también de paz, de la paz, dirigido contra individuos, no como tales, sino pertenecientes a una colectividad. Tercero, está excluido en el delito de genocidio, debe excluirse, la obediencia debida. Cuarto, son también culpables los apologistas y los que toleran por omisión la perpetración del genocidio, responsabilidad colectiva. Compete a la jurisdicción internacional y es penalmente imprescriptible, no tiene prescripción, cosa que se ha reconocido ahora, bien recientemente. Es imprescindible para que exista la intencionalidad aniquiladora o diseño de un plan. Lenkin fue invitado en 1945 a participar en los juicios de Núremberg, donde fue asesor, nada más y nada menos que del juez Jackson. De sus familiares, ya lo he dicho, solo sobrevivió un hermano en un campo de trabajo soviético. Sufrió, sin embargo, muchas decepciones. Primero, en Núremberg no se enjuiciaron los crímenes de Hitler, anteriores a la guerra. Segundo, el término de genocidio no llegó a entrar en la sentencia, pese a que el fiscal acusó en dichos términos. Tercero, el concepto de genocidio quedó circunscrito solo a situaciones de guerra. En realidad, los jerarcas nazis fueron condenados únicamente por crímenes contra la humanidad y por guerra de agresión. Pero, de todas formas, Lenkin había efectuado ya una siembra y pronto recogería sus frutos. Y así ocurrió el milagro. En la sesión de la ONU de diciembre del 46 se recogió el fruto de una tenaz y paciente labor jurídica y se incluyó el concepto de genocidio, su pertenencia al derecho internacional y el compromiso de convertirlo en materia legislativa en una Asamblea General próxima, que se celebró en el Palacio de Chaillot en París, precisamente en el año 48, el día anterior a la aprobación de los derechos humanos, y donde fue incluido el delito de genocidio en unos términos que, bueno, voy a no sé si me extiendo demasiado, tal vez sí, bueno, lo voy a dejar. Vamos a pasar al otro jurista, a Lauterbach. Lauterbach, el jurista, Ernst Lauterbach. Lauterbach, P-A-C-H-T, catedrático de Derecho Internacional, nacido como Lenkin en el mismo sitio, en Lemberg, Lubov, de familia y también de familia y antecesores judíos. Fue estudioso, creador e introductor de la expresión crímenes contra la humanidad, el uno el genocidio y este crímenes de la humanidad en el Estatuto de Núremberg. Fue considerado y reconocido como la mente jurídica internacional más preclara del siglo XX y uno de los padres del moderno movimiento por los derechos humanos. Núremberg abrió la puerta a que los líderes de un país pudieran ser juzgados por un tribunal internacional, algo que nunca antes había sucedido en la historia. La diferencia entre crímenes contra la humanidad y genocidio. Para Lauterbach, el asesinato de individuos, aunque sea masivo y aunque se enmarque en un plano sistemático, sería crimen contra la humanidad. Lenkin, en cambio, el asesinato masivo con la intención de destruir un grupo del que se forma parte es un genocidio. Para un fiscal actual, la diferencia entre ambos conceptos es en gran medida una cuestión de establecer la intención. Para probar el genocidio habría que mostrar que el acto de asesinato venía motivado por una intención de destruir el grupo, mientras que en el caso de los crímenes contra la humanidad no haría falta mostrar tal intención. De todos modos, la aportación de Lauterbach tuvo consecuencias jurídicas de gran relieve. Poco después del juicio de Núremberg y con el anhelo de sentar las bases para una declaración internacional de derechos, la Asamblea General afirmó que los principios jurídicos internacionales reconocidos en los estatutos del Tribunal de Núremberg, incluidos los crímenes contra la humanidad, formaban parte del derecho internacional. Bien, voy a pasar otras incidencias que, aunque son notables, alargan también notablemente el tema. Y simplemente vamos a llegar a la cuestión del Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional que encuentra su materialización 50 años después de que se acuñara el concepto de genocidio y de crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Bueno, relatar esta historia sería apasionante, porque ahí se ve el juego de las grandes potencias, cómo unas y otras se negaban la inclusión de genocidio, ¿por qué? Porque todas eran responsables, en el fondo, de una manera u otra, de genocidios, ¿no? Entonces, ninguna quería verse involucrada en un futuro en ese tipo de causas. Por eso, tanta resistencia a incluir esos términos. Pero, por eso, la odisea de esta cuestión, y por eso el llegar a las conclusiones que se han llegado, al final, tiene y ostenta tantísimo mérito, ¿no? Cuando se llega en el 1998 al Estatuto de Roma y se establece la Corte Penal Internacional, nada más aprobarse, la Cámara de los Lores de Londres dictó que el senador y expresidente Pinochet no tenía derecho a reclamar inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales ingleses, debido a que los actos de tortura de los que se decía que era responsable constituían un crimen contra la humanidad. Era la primera vez que un tribunal nacional emitía un fallo en ese sentido. Precisamente a raíz del Estatuto de Roma y a instancias del juez Garzón. Todo hay que decirlo, para su mérito. En mayo de 1999, Milosevic fue el primer jefe de Estado acusado de crímenes contra la humanidad por las acciones de Kosovo, a las que se añadieron los cargos de genocidio por las atrocidades de Bosnia y concretamente en Srebrenica. En la actualidad se están siguiendo actuaciones por ambos delitos en Serbia, Croacia, Libia, USA, Ruanda, Argentina, Chile, Israel, Palestina, Reino Unido, Arabia Saudí, Yemen, Irán, Irak y Siria, y ya veremos con qué resultado. Ahora, una breve crítica, pasando muchas cosas por alto, pero una breve crítica de la actual situación del Tribunal Internacional, la ONU y de cómo funciona el Tribunal Internacional. Dice con mucha gracia Jan Ziegler, un intelectual también, gran diplomático y gran activista por los derechos humanos y funcionario de la ONU, que un amigo suyo le decía: esto que estás haciendo es pura palabrería, esto que estés haciendo el Tribunal Internacional, hasta que no vea yo a un general israelí, a un presidente de Estados Unidos sentado en un banquillo por crímenes contra la humanidad, no creo nada de lo que estáis haciendo. Solamente vemos aquí a negros y a gente ya abatida y gente que no tiene nada que perder, ¿no? Y Thiel le reconoce, no falta, en parte razón. Bien, Kofi Annan fue secretario de la ONU entre 1997 y 2006. Y justo reconocer que es la persona que más ha hecho para tratar de cambiar de alguna manera el funcionamiento de la ONU. Kofi Annan decía, mate a un hombre e irá a prisión, mate a 10 y le encerrarán en un psiquiátrico, masacre a 10.000 hombres y se le invitará a una conferencia de paz. Esto dicho por un presidente de la ONU, pues la verdad es que tiene bastante miga, ¿no? La ONU ha hecho progresos impresionantes hacia la construcción de la justicia universal. El Estatuto de Roma, que ya hemos dicho, que preveía la Corte Penal Internacional, fue a finales del 1998, con el auspicio, por supuesto, de la ONU. El Tribunal Penal Internacional fue oficialmente inaugurado el 1 de julio de 2002, fecha en la que el Estatuto de Roma entró en vigor. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los crímenes que se cometen a partir de esta fecha y tiene su sede en La Haya, aunque los procesos pueden desarrollarse en cualquier parte. Hasta el año 2015, 123 estados de los 193 que componen la ONU habían ratificado el Estatuto de Roma y reconocido la autoridad de la Corte Penal Internacional. Otros 32 estados lo han firmado aunque no han ratificado. China, India e Israel figuran entre los que ni siquiera lo han firmado. Tres categorías de acusados pueden ser juzgados por la Corte Penal. Los ciudadanos de un estado frente a otro, parte del Estatuto de Roma. Los signatarios pueden ser juzgados. Los presuntos culpables de un crimen cometido en territorio de un Estado parte y los que se encuentran implicados en un asunto que el Consejo de Seguridad de la ONU haya transmitido a la Corte Penal Internacional. Ahora mismo sabemos que existen ya diligencias abiertas en el tema de Ucrania en la Corte Penal Internacional y que los Estados han empezado a abrir diligencias y a mandar información. Pero solo actúa de manera subsidiaria si los acusados no han podido ser juzgados en sus países de origen. La Corte Penal Internacional dispone de un presupuesto bastante magro para sus funciones y su entidad, 140 millones de euros. Y en 2016 trabajaban 800 funcionarios de casi todos los países del mundo. Es pues un tribunal de carácter permanente, creado sobre la base de un tratado concluido entre Estados y se encarga fundamentalmente de juzgar a los delincuentes, en su mayoría jefes de Estado, ministros, generales, etcétera, acusados por crímenes de genocidio, crímenes de la humanidad o crímenes de guerra. Bien, avancemos un poco más y digamos que el resultado de condenas del tribunal es un poco magro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, hay un balance de 48 detenidos, 31 en busca y captura, 23 juzgados y condenados, a ver, son 48 detenidos condenados. El tribunal de Ruanda, 50 acusados y 40 condenados. Tras Nuremberg, el primer presidente condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fue el presidente de Sierra Leona, implicado en la catástrofe genocida de Sierra Leona con motivo de aquello de los diamantes de la sangre y aquellas matanzas que hubo en Sierra Leona. Y se encuentra en una cárcel británica cumpliendo sentencia de cadena perpetua. Los Estados Unidos, sin embargo, luchan contra la Corte Penal Internacional y no han ratificado el Estatuto de Roma. Hoy la impotencia, de la ONU parece no tener remedio. Para que la ONU pueda intervenir en una guerra y restablecer la paz, se requiere unanimidad y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen derecho a veto. Esto es lo que lastra la ONU definitivamente. Para la ONU el derecho de veto se ha convertido en una lacra. Es el responsable de su impotencia, ver el caso sirio, por ejemplo. Lo mismo el veto chino en Sudán, con centenares de miles de asesinados, mutilados, violados y exterminados. Lo mismo en Israel y Gaza con el veto estadounidense. Kofi Annan, por eso he dicho que es el que más ha hecho hasta el momento, propuso un plan de reforma del Consejo de Seguridad. Primero, diciendo que el derecho a veto no sería admisible en aquellos conflictos, no sería admisible en nuestros conflictos siempre y cuando afectara a los delitos de Sí. No sería admisible con respecto a los conflictos que impliquen crímenes contra la humanidad. Cosa importante. Es decir, no hay derecho de veto si está en juego los delitos de crímenes de la humanidad. Los asientos permanentes del Consejo habían de ser rotatorios, nada de ser los mismos los miembros del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Francia e Inglaterra deberían ceder su sitio a tiempos a otros países europeos. China debía ceder a los asiáticos. Estados Unidos debería ceder a países americanos. Tenía sentido, pues, la suspensión del derecho a veto en los casos de crímenes contra la humanidad, liberaría a la ONU de su parálisis y la rotación se adaptaría en mayor medida a los equilibrios económicos y políticos de los Estados miembros. Los cinco con derecho a veto, se opusieron a la reforma frontalmente y el plan acabó en los cajones. Sin embargo, una y otra vez el problema vuelve a surgir. Ahora mismo está este problema candente. No cabe sino pensar que la historia y los acontecimientos que la marcan y nos afectan es el verdadero tribunal de nuestro mundo, el espejo en el que mirarnos y el argumento supremo para nuestro progreso en la sociedad y la superación de nuestros conflictos en el plano humano y de la convivencia y de la justicia social. Hoy todo el mundo tiene una guerra cerca, los países con veto también se ven afectados muy directamente. Ahora mismo tenemos la guerra en Europa a las puertas, bien cerca de nosotros, con una tragedia humanitaria global sin precedentes, millones de refugiados en los múltiples conflictos que llegan a nuestros países. De pronto, para los occidentales, rusos incluidos, el horror de la guerra lejana se vive en la misma casa. Por eso mismo hoy existen muchas posibilidades de que todos juntos podamos ganar el combate a favor de una reforma de la ONU. Y de hecho se ha creado un grupo de trabajo en la Unión Europea para enmendar y aproximarse al plan de Kofi Annan. Todo dependerá de las presiones que puedan impulsar la sociedad civil internacional si se moviliza. Los hombres jamás habían sido otra cosa que monstruos si la naturaleza no les hubiera dado la piedad en apoyo de la razón. Esto es algo que lo dijo Rousseau. Yo soy el otro y este es el espejo en el que nos reconocemos. Ninguno de los combates necesarios para llegar a estas conclusiones puede ser llevado sin la concienciación, la movilización y el apoyo decidido de la sociedad civil mundial. Esto es lo que dicen algunos teóricos. Ahora, estas son ya todas ellas reflexiones mías personales. Todo esto es puro voluntarismo. Esto que estoy afirmando es puro voluntarismo. ¿Cómo podemos nosotros constituirnos en apoyo decidido de la sociedad civil mundial? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿No es esto una pura palabrería, una pura pose intelectual, sin eficacia alguna, una pura farsa? Yo no lo sé. Pero me lo pregunto sin cesar. En los hermanos Karamazov se dice una frase lapidaria donde las haya. Cada uno de nosotros es responsable de todo frente a todos. Jurídicamente, evidentemente, eso no es así, ni mucho menos. Pero moralmente ya no estoy tan seguro. Jaspers dice, en cambio y por contra, que no podemos generalizar la culpa. Pues si generalizamos la culpa, eso equivale a encubrir a los verdaderos culpables. Pero, y esto yo me lo pregunto, si no seremos culpables permaneciendo solo como testigos mudos de una realidad inhumana que no nos concierne directamente, estando instalados en el olvido, cuando no en la indiferencia. De hecho, Jaspers culmina su reflexión enunciando un punto clave diciendo, referido al Holocausto y a su permanencia en Alemania, él estaba casado con una judía, somos culpables de seguir vivos, pues solo podríamos sobrevivir si permanecíamos callados. Una reflexión honda para darle muchas vueltas. Pero una cosa es segura. Ningún autócrata, dictador, tirano o déspota, se llame como se llame, podría subsistir ni permanecer en el poder sin el respaldo, apoyo o tolerancia de la sociedad y de los ciudadanos. Incluso en situaciones de impotencia total hay maneras de comportarse. Y hay esos evidentes que así lo demuestran en las situaciones más adversas. Cuando pienso en los resistentes alemanes o en los resistentes rusos ante la represión, ante la dictadura, ante los crímenes horrendos, ¿en qué circunstancias lucharon, de qué forma tan sencilla y tan heroica, pues es para quitarse el sombrero. Nos podemos sentir impotentes, pero hay que saber que incluso quien se muestra impotente todavía puede reflexionar y dirigir su pensamiento a cambiar la realidad. Solo así podríamos impulsar las acciones necesarias para el logro de una auténtica justicia universal, único freno posible a la proliferación de crímenes tan horrendos como el genocidio o los crímenes contra la guerra y la humanidad. Hay que seguir y no parar hasta conseguir la destrucción de todas las armas del mundo y a partir de ahí, como afirman Víctor Manuel y Ana Belén, al que invente el tirachinas lo colgaremos. O mejor no, pues eso sería volver a empezar. Pura utopía, yo ya lo sé, pero posible. ¿O es que pensamos que la situación que vivieron los pensadores que hemos citado, Lenkin o Lauterbach, era mejor que la que hoy vivimos? Evidentemente no. Ellos conocieron todos los horrores, sus familias fueron exterminadas, partieron de cero. Nosotros llevamos camino andado, catástrofe tras catástrofe, y algo hemos aprendido y estamos aprendiendo todos los días, o por lo menos eso cabe esperar. Y así, ya, y para terminar, quiero recomendaros dos cosas. Primera, este libro de Philippe Sands, Calle Este Oeste. Yo lo recomiendo a todo el que conozco, a Miguel Ángel y a Javier también se lo he recomendado y lo han leído. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que es un libro maravilloso. Bien, aquí es donde habla de estos dos personajes, y habla de su ciudad, de Lugo, de Louis o Leópolis, como se llama ahora. Este hombre vuelve a Leópolis, Philippe Sands, porque él también desciende, sus abuelos también descienden de allá, de Leópolis. O sea que Leópolis, como veis, pues tío para mucho, ¿no? Hay otros filósofos también muy cerca de este sitio, por ejemplo, el filósofo Martin Buber, precursor del existencialismo, o por ejemplo, literatos como Joseph Roth, era de la Galicia Oriental, que era esta zona. Bien. Philippe Sands, cuando descubre todo este mundo, él también diplomático, va a conocer la casa origen de sus abuelos y dice, ¿qué hay de Lugo? Mi primera visita fue en 2010, desde entonces he vuelto cada año. Un siglo después de su apogeo, sigue siendo una ciudad maravillosa, aunque con un oscuro y secreto pasado, cuyos habitantes ocupan espacios abiertos por otros. La extensión de los edificios, el chirriar de los tranvías, el olor a café y a cereza, todo ello sigue estando allí. Las comunidades que se disputaron las calles de la ciudad en noviembre del 18 han desaparecido en gran parte, y los ucranianos han surgido ahora como el grupo dominante. Aún así, la presencia de otros sin duda persiste. Se perciben los ladrillos y con la ayuda de Wintling y se advierte si uno observa con mucha atención. Se ven las alas del león que mira hacia abajo, en actitud desafiante desde su atalaya sobre la entrada del número 14 de la Plaza Rinoc, ahorcajada sobre las páginas de un libro abierto en el que pueden leerse las palabras Pax Tibi Marce Evangelista Meus. La paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. Y allí está el león, por eso se llama Leópolis. El autor sigue diciendo, alguien sugirió que quizá me gustaría comer en el Golden Rose, en el viejo centro medieval, entre el ayuntamiento y los archivos municipales a la sombra de las ruinas de una sinagoga construida en 1582 y destruida por orden de los alemanes en el verano del 41. Este se presentaba como un restaurante judío, lo que no dejaba de ser curioso dada la actual ausencia de residentes judíos en la ciudad. La primera vez que pasé frente al Golden Rose en compañía de mi hijo, estuvimos mirando por una ventana y observando a una clientela que daba la impresión de haber sido transportada allí desde la década de 1920. Una serie de personas ataviadas con los grandes sombreros negros y del resto de la parafernalia asociada a la comunidad judía ortodoxa. Nos quedamos horrorizados. Era un lugar para que se disfrazaran los turistas. Hay que ver en qué quedan las cosas. Que al entrar cogían las características prendas y sombreros negros de unos colgadores situados justo dentro de la entrada principal. El restaurante ofrecía comida judía tradicional junto con salchichas de cerdo en un menú en el que no figuraban los precios. Al final de la comida, el camarero invitaba a los comensales para que no faltara de nada a regatear el precio, como hacían los judíos, ¿no? Sentado en aquel restaurante, tras haber reunido finalmente el valor para entrar, volví a preguntarme si yo estaba más cerca de las ideas de Lauterbach o de las de Lenkin, porque entre ellos discutieron. O bien me mantenía equidistante entre ambas o bien simpatizaba con ambas. Probablemente Lenkin habría sido el compañero de mesa más entretenido, Lauterbach el conversador intelectualmente más riguroso. Los dos hombres compartían una creencia optimista en el poder de la ley para hacer el bien y proteger a las personas y en la necesidad de cambiarla para alcanzar ese objetivo. Hay que decir, en reconocimiento a estas figuras, que el objetivo está más que cumplido. Y para terminar, esto ya me vais a perdonar que sea de cosecha propia, porque un grupo de personas hace ya unos años iniciamos una actividad para mí muy, muy, muy grata, Palabras contra la Guerra, que se consiste en que un grupo de personas vamos el día del libro con el amparo de los libreros de Pamplona, la Plaza del Castillo, y allá leemos cada uno un texto de la guerra, en unos casos texto propio, en otros casos es texto recogido de poetas, de escritores, de autores, etcétera, y se va poniendo en comunicación. Y cuando se acaba, se hace un librito cada año, llevamos ya varios años, más de 20 años, haciendo esta tarea. Y yo creo que esto es algo, bueno, yo brindo aquí, por ejemplo, al grupo de lectura que existe, y eso, a que se recojan este tipo de iniciativas que me parecen a mí realmente gratas. Y aquí esto ya quiero leer, para terminar esto de cosecha propia, si me permitís, la vanidad, la pequeña vanidad, un escrito que yo presenté en la Feria del Libro del 2019, y que dice así: Palabras contra la guerra. Bello gesto, noble empeño el de oponer el ruido de la guerra al ruido de la guerra un canto por la paz. La historia de la humanidad es la historia de la guerra desde los albores hasta ahora mismo. Sun Tzu estableció en su Tratado sobre el Arte de la Guerra una máxima capital: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin lucha. No hay memoria de que se haya cumplido. Paradójicamente, muchas veces son las palabras las que atizan, fomentan, mantienen y provocan las guerras. Ejemplos nos sobran. No es nuestro caso. Para nosotros, las palabras contra la guerra son nuestra mayor y mejor arma de construcción masiva, para compartir y convencer, nunca para dominar y someter. Es nuestro compromiso que la guerra es una lacra infame, generadora de llanto, violencia, caos, muerte, desolación, ruina, hambre, esclavitud, etcétera, no hay duda. Que nuestra historia es una calamidad sin paliativos y que todavía no ha visto el final es una triste evidencia. Atapuerca cuenta con los restos del primer asesinato de la historia desvelado por los arqueólogos. Un cráneo de homínido con señales de haber sido golpeado por otro homínido diestro hace 430.000 años. Serían Caín y Abel. Aquí mismo en Longar, cerca de Viana, se pueden observar esqueletos con punta de sílex clavadas en la materia ósea que datan de al menos 3.000 años. Pero todo es comenzar. La primera guerra documentada fue por lo de siempre, un territorio en disputa, hace 2.500 años. Dos ciudades, Lagash y Umma, se lo disputaban y parece que duró 100 años la contienda. Ni que decir tiene que el territorio quedó arruinado para siempre. Después llegaron las matanzas bíblicas, genocidios y holocaustos del Deuteronomio, con el dios de los ejércitos y todo lo demás. Por nombrar tan solo algunas de las guerras y sin forzar la respiración, llegaron sucesivamente la guerra de Troya, las guerras médicas, al menos tres, las guerras del Peloponeso, dos, las guerras púnicas, tres, la guerra de Yugurta, las guerras de Mitrídates, varias, las guerras pírricas, varias, las guerras de Numidia, las de los samnitas, tres, las guerras innúmeras de la Galia, que costaron más de 1.000.000 de muertos, los de siempre, las guerras civiles romanas, las de Espartaco, ay de los vencidos. En 1.200 años de historia de Roma, solo tres veces se cerraron las puertas del templo de Jano, lo que significaba que en solo tres momentos de su historia hubo una paz limitada y condicionada. Conquistas, batallas sin cuento, las de Roncesvalles, la conquista de la península por los árabes, la posterior reconquista que duró 700 años, por cierto que, como dijo un castizo, ¿cómo se puede llamar reconquista a algo que dura más de 700 años? La literatura, la palabra, las palabras se lucieron con sus canciones de gesta laudatorias, la chansón de Roland, el poema de Mio Cid, los Nibelungos. Luego vienen otras, como la Guerra de los Cien Años, también llamada cínicamente la Guerra de las Rosas, y la Guerra de Religión, cientos de miles de muertos, y la Noche de San Bartolomé, y la Guerra de los 30 Años, y la Conquista de América, millones de muertos, y las guerras de Napoleón, millones de muertos. Esto lo remedia París en una noche, dicen que dijo Napoleón. Y la Comuna de París, y la Guerra de Cuba, y la del Rif, y la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda, millones y más millones de muertos. Por cierto, que constato que los historiadores tienen la manía de enumerar las guerras como si supieran que lo saben, que van a proseguir y a distinguirse mejor. No nos olvidamos de las guerras de la independencia, ni de la guerra de secesión, ni de las guerras de inclusión, innumerables, ni de las guerras carlistas, tres, y algunos dicen que cuatro, y de nuestra guerra incivil, todavía hay personas en las cunetas, y de la guerra ruso-japonesa y la chino-japonesa, y las de Corea, la de Vietnam, la de Argelia, la de Biafra, la de los Bóers, la de Ruanda, la de Irak, Afganistán y Siria, y las guerras con nombres exóticos, como la guerra de las rosas, y la de las flores, y la de los abanicos, la de las naranjas, la del opio, la de la operación tormenta del desierto, además las guerras de las Malvinas, la de Granada, la de los Balcanes, y que conste que me dejo guerras. Lo peor de todo, las metáforas, como por ejemplo, la guerra limpia, la guerra abierta, la guerra sucia, la guerra fría, la guerra preventiva, la caza de brujas, y las armas convencionales, y las de destrucción masiva, y las bombas inteligentes, y las bombas con nombre de fruta, como las bombas de racimo o de piña, y más, y más, y más. Y las palabras agresoras, las grandes palabras. ¿Por qué no decir si vis pacem para pacem en vez de si vis pacem para bellum? ¿Por qué en vez de decir más vale honra sin barcos que barcos sin honra, no dejamos a la honra en paz y que los barcos naveguen? ¿Por qué en vez de decir no he mandado a mis tropas a luchar contra los elementos, disolvemos a la tropa y dejamos a los elementos que hagan su trabajo? Y no hablamos de las hambrunas, millones de muertos, ni de la esclavitud, millones de esclavos, ni de las violaciones, millones de violaciones, ni de las paces de los cementerios, ni de la destrucción de ciudades. Algunas varias veces, Roma, Atenas, Corinto, Éfeso, Alejandría, Troya, Cartago, Belles, Numancia, Sagunto, Guernica, Dresde, Coventry, Stalingrado, Bagdad, Kabul, Damasco, Shanghái, ahora Mariupol, etc. Ni de la destrucción de la cultura, bibliotecas, Lovaina, Alejandría, etc. Monumentos, museos, obras de arte, etc. Ni de las revoluciones, una de ellas, paradójicamente, la revolución cultural, dejó más de 2 millones de muertos. Ni de los campos de la muerte, Gulag, Lager, Pol Pot, despeluznante recuerdo con millones y millones de muertos. Hay guerras largas, de 100 años, de 30 años, de 6 años, pero no es problema de tiempo, pues también está la guerra de los 6 días, la guerra relámpago, y hasta una guerra que duró 40 minutos entre Zanzíbar y Gran Bretaña, de la que no hay que decir quién la ganó. Y no hemos hablado de los niños de la guerra, ni de los presos y refugiados, ni de los mutilados de por vida, ni de los dictadores odiosos como el de Guinea Ecuatorial, que en 1976 decretó el servicio militar obligatorio para los niños entre 7 y 14 años. Conocer la historia no es superfluo, sino una obligación. Como dijo Howard Zinn, la historia es importante. Si desconoces la historia, bien podrías haber nacido ayer. Y si naciste ayer, cualquiera que te encuentre en una posición de poder te puede decir lo que quiera y tú no tendrás forma de comprobarlo. Nico Rost, en su maravillosa obra Get en Dachau, otra obra recomendable, nos abre una puerta a la esperanza entre reflexiones elaboradas en las peores condiciones de cautiverio. No, en el mundo no se ha perdido todo. Podrán condenarme a trabajos forzados 50 años si quieren, pero las cosas buenas sobrevivirán mientras yo o algún otro recuerde y cite un verso de Goethe. Todavía estamos aquí, y no somos los últimos mohicanos, en todo caso los penúltimos. Y como dijo Asteris en su aldea gala, el cielo no se ha derrumbado sobre nuestras cabezas, y aunque somos gente pequeña, en un patio pequeño, haciendo cosas pequeñas, nos podemos multiplicar y siempre, aunque poco, haremos algo. Un amigo mío suele decir que no hay nada peor, ni más molesto, ni más eficaz, según se mire, que una piedra en el zapato. Probemos a andar con una y veremos que es verdad. Hagamos que nuestra pequeña voz se transforme en grito y que la piedra pequeña consiga que los poderosos se quiten el zapato. Con que comenzamos a uno solamente, pronto seremos legión. Ya lo somos. Como dijo el maestro, no está el mañana ni el ayer escrito. Alumbremos la utopía y escribámoslo nosotros. Bien, ya está.
Muy bien.
Pero, preguntas.